Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Si ven el tráfico y el tráfico ya se puso complicado, se acabaron las vacaciones y ahora regresamos a esta realidad, respire profundo, recuerde lo bien que estaba y no lo, pues, no lo tire a la borda por un rato en el tráfico, que yo sé que a veces es mucho, pero respire profundo y permita que lo acompañemos durante este programa, que vamos a hablar de un tema muy interesante. Y qué mejor que platicar con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es socia fundadora y directora de Mundo Legal. Y pues primero, bienvenida, ¿cómo estás, Heidi?
Bien, gracias, María Dolores, pues feliz de estar aquí de nuevo contigo después de Semana Santa.
Ah, sí. Y qué alegre platicar contigo. Y hay un tema muy importante y es el tema de la primera contratación. Uh-huh. ¿Qué pasa con la primera contratación? ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen al hacer la primera contratación? Y yo diría la segunda, la tercera y la cuarta. Y
cuando llega tu primera vez.
Y no aprendes o ni te enteraste que no lo hiciste bien y sigues.
Sí, bueno, el primer error es no hacer contrato, ¿no? O sea, la contratación, yo creo que alguna vez te expliqué y te decía que existen en derecho laboral, existe como la reina y el príncipe, ¿no? La reina subsiste sin el príncipe, pero un príncipe no puede existir si no hay una reina o un rey, ¿no? Entonces, en derecho laboral, la reina es la relación laboral. Uh-huh. Eso quiere decir que la relación laboral se perfecciona desde el momento en el que, o se da desde el momento en el que el trabajador inicia sus labores. Esto quiere decir que en el momento en que el trabajador se presenta y pone un pie en tu empresa para empezar a laborar, en ese momento la relación laboral existe. Y en esa existencia de la relación laboral, no importa si tú celebras contrato de trabajo o no, el contrato de trabajo termina siendo el príncipe, ¿verdad? Y entonces, si no celebras contrato de trabajo, lo que va a pasar es que todas las normativas laborales o los derechos laborales de los trabajadores se perfeccionan según lo que el código de trabajo establezca. Esto quiere decir que de entrada ya ese trabajador va a tener reconocido ya su aguinaldo, su bonificación anual, sus vacaciones, todo. Ya es lo que la ley le ofrece como derechos laborales. Si tú no haces un contrato de trabajo, el tema es que el contrato queda perfecto según la regulación legal. Entonces, ¿qué pasa si no tienes funciones, por ejemplo? Uh-huh. Entonces, si no tienes unas funciones, ¿en qué está obligado el trabajador a hacer? Está obligado a hacer lo que por su capacidad, experiencia y conocimiento pueda realizar. Así lo establece la ley. Y yo siempre he dicho que si no tiene como mucha experiencia, tampoco tiene tanta capacidad y no tiene mucho conocimiento, y aquí afirmo lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo presta, y dices tú, pero por Dios, o sea, me topé con alguien que no tiene, no da más allá y no da más allá, y tú estás esperando que dé ese más allá, mientras tú no hayas puesto las funciones claras, definitivamente él solo te puede decir, es que no puedo hacerlo.
Y es válido.
Es totalmente válido.
Y entonces, si lo despides, ¿es un despido injustificado?
Claro, porque sus funciones no están claras. Porque en el artículo 77 del Código de Trabajo establece que...
Perdón.
No tengas pena. Me gusta escucharlo. Ah, vale. Quiero oír cómo sueno.
¿Mi misma?
No, el tema es que el artículo 77 establece que dentro de las reglas por las que tú puedes, o los presupuestos por los cuales tú puedes despedir justificadamente, es uno de ellos es que el trabajador incumpla con las funciones de su contrato de trabajo.
¿Y cuál?
O las estipulaciones de su contrato de trabajo. ¿Y si no tienes funciones? O sea, secretaria, listo. Una secretaria te puede decir, sí, no puedo escanear. Mire, pero necesito que escanee. No, no está entre mis funciones escanear. Pero es que es inherente al cargo. No, pero no está entre mis funciones. Usted a mí no me dijo que yo escaneaba. Y yo no puedo escanear, y no escaneo, y no escaneo, y escaneo. Y ahí te puedes quedar en ese bucle todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el primer error, si me lo preguntas, es uh-huh. no hacer contrato y permitir que la reina sea la que te lleve al príncipe y te haga un príncipe que la ley establece, o que te dé casi que el contrato ¿cómo se perfecciona ese contrato? Como el del Ministerio de Trabajo, que yo siempre te echo la broma y que digo que cuando a un cliente lo demandan y tiene el formato del Ministerio de Trabajo, empiece a pedir cadenas de oración, porque ese contrato no va a ayudarle en nada, más que en la fecha de inicio, el salario, etcétera. Pero si tú ves un formato del Ministerio de Trabajo, dime en dónde están las obligaciones del trabajador. No hay, no existen. ¿Dónde está lo que el trabajador se compromete a cumplir? Tu confidencialidad, exclusividad, no competencia, la lealtad, todo eso no está, ¿verdad? Entonces el primer error es no hacer un contrato.
No hacer un contrato de trabajo. Y esto me lleva a un punto que a veces sucede, Heidi, es solo va a estar un mes o solo va a estar dos meses, ah, porque va a ser, no sé, es que...
¿temporal?
Va a ser algo. Es que pensaba en un pintor, pero un pintor es un contrato, no estás contratando, pero es... Ajá. ¿Qué pasa ahí? O sea, pero si yo contrato a alguien aquí que limpie, que pinte una oficina, vamos a poner, yo pongo contrato a alguien que pinte una oficina, ¿es mi trabajador? Ajá.
Ajá. Sí y no. Bueno, sí. Lo que pasa es que si tú contratas a una empresa que está y se dedica y tiene sus propios bienes, tiene sus propios recursos y todo, y te presta el servicio de venir y pintar y todo, pues no es tu trabajador, ¿verdad?
Porque hay un servicio. ¿Y si contrato a alguien que te venga a pintar? ¿Que él me va a facturar?
Bueno, si esa persona viene y te pinta la oficina, pero adicionalmente a esto, esta persona tiene otros clientes, él trae su propia brocha, él trae sus materiales.
Lo único que le doy es la pintura.
Lo que le das es tú, claro, pagas la pintura y dónde pintar, ¿me entiendes? Porque ahí entonces lo que se entiende son los elementos de la relación laboral, o sea... Él no va a tener un jefe, ¿verdad? Lo único que vas a hacer es, si no me pintaste bien, pues no te voy a pagar bien, o sea, o no te voy a pagar todo, o si no terminaste de pintar, te pago la parte proporcional que pintaste. Adicionalmente a esto, pues trae sus herramientas, otra cosa importante, o te pide y te dice, bueno, mire, el presupuesto es tanto, esto incluye que yo compre herramientas, que yo compre no sé qué, o sea, necesito tantas brochas, la pintura, listo, ¿verdad? No va a tener un jefe, no va a haber llamadas de atención, no le vas a poner un horario. El horario de aquí probablemente va a ser lo que nos toca en este edificio, es que pueden pintar de noche nada más, ¿verdad? Entonces el horario se estipula solo por las restricciones del lugar, pero no es como yo lo quiero aquí de usted 8 a 5 y si vienen las 8 y 5 le llamo la atención, no, o sea, no, ¿me entiendes? Pero en otro caso, por ejemplo, los desarrolladores inmobiliarios que ellos construyen y contratan gente, esto es una... Justamente hoy estábamos hablando de este tema con una persona que la visitó al Ministerio de Trabajo, y cuando construyen, y este tema es que tienes a los albañiles ahí a veces 5 meses trabajando contigo. El albañil es contratado por un maestro de obras. El maestro de obras ni es empresario. El maestro de obras te factura a ti y a veces no tiene factura y le sacas una factura especial. Pero todos tienen que llegar de 8 a 5. Tú le das todos los materiales. Además, si a veces el albañil está haciendo mal, el dueño llega, mira, estás poniendo mal esto, no sé qué, racata, llama la atención, ¿me entiendes? Y hace todo como toda una relación laboral. ¿Y qué pasa? Con este maestro de obras o el contratista, se puede entender que hay una intermediación. Y el Código de Trabajo establece que los intermediarios son trabajadores. Entonces, tienes que tener toda una estructura bien hecha y bien pensada para que este albañil no te venga a demandar a ti como empresa.
Como desarrollador.
Como desarrollador, ¿verdad? Que no te demande a ti una relación laboral. Pero entonces también le tienes que pedir al maestro de obras que te exima de relación laboral, de esa responsabilidad laboral a ti. Entonces tienes que tener ese contrato, etcétera. Entonces depende del contexto, ¿me entiendes?
Del contexto.
Así es.
Okay. Depende del contexto. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Regresemos entonces al tema. ¿Qué pasa si es por algo puntual? No sé, voy a contratar a alguien para que haga la promoción de verano. Ya terminó Semana Santa y muchas gracias por su colaboración y ya estuvo.
Sí, esto es, mira, de... espérame, que estoy pensando en español, diría como...
En cristiano, porque luego los abogados se inventan cada término.
Cada término, sí, pero eso estoy pensándolo en español natural, no en término jurídico. Todos los contratos por su naturaleza son indefinidos, todos.
O sea...
Todo contrato es indefinido.
Y si no hay contrato, peor.
Peor. Ahí entendé que es indefinido. O sea, el contrato default es indefinido. Siempre. hay excepción a la regla. La regla general es que el contrato es indefinido. Ahí está. La regla general es que el contrato es indefinido. La excepción a la regla es que hay contratos a plazo fijo, ¿verdad? Por obra determinada. Y estos contratos a plazo fijo y por obra determinada obedecen a unas ciertas características. No puede ser a plazo fijo cuando tú tienes eventuales, ¿verdad? Vamos a tener eventuales porque subimos la producción en verano. Vamos a tener eventuales, pero el eventual te dura un año y después pasa el año y sigue ahí. Entonces, ¿dónde está la eventualidad? La eventual responde a un evento en sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con este tipo de contrataciones? Los eventuales o los trabajadores a plazo fijo o por obra determinada, no se les paga indemnización cuando se termina su relación laboral. Porque de entrada tú les dijiste esto se va a terminar en un cierto tiempo. Entonces, si es a plazo fijo, vamos a poner este ejemplo que justamente estamos en el verano. Bueno, yo tengo asesoro a muchos restaurantes o heladerías, ¿verdad? Y entonces suponte, las empresas de helado grandísimas en Guatemala saben que en su verano va a subir la venta de helados y necesitan tener más gente en Escuintla, en todos los lugares. E
incluso contratas para tener más puntos de venta.
Así es. Y entonces, estas personas saben que el tiempo de verano va a ser de tal fecha a tal fecha. Si yo no puedo prever cuál va a ser la finalización, preveo como que es en la época de verano que se prevé va a finalizar en tal fecha, ¿verdad? Y que si se llegara a extender, será por algunos días más y que eso no implica que se vuelve una relación indefinida, ¿verdad? Entonces, el evento que da origen al contrato de trabajo o a la relación laboral es uno, y ese evento es el verano. Cuando se te acaba el verano, el evento o la razón que dio origen a ese contrato se termina. Y como se termina, no puede continuar ese contrato. Si continúa después de que la razón que dio origen se finalizó, a partir del día siguiente de que esa razón, ya se convierte en un contrato indefinido. Entonces, si tú lo vas a hacer así, ¿cómo hacemos los contratos con nuestros clientes a plazo fijo? Les decimos, vemos cuál es la eventualidad. Por ejemplo, nosotros asesoramos ingenios que tienen tiempo de zafra, uh-huh. Asesoramos a una melonera, ellos tienen tiempo de producción de las cosechas, y la cosecha. Entonces, vemos y decimos del mes de tal a tal mes y puede que por cuestiones de lluvia, naturaleza, se extienda un poquito más, se acorte un poquito más. Y entonces, es que la fecha no es exacta, sino está determinada a una circunstancia, ¿verdad? Y entonces, cuando esto se finaliza, tú entraba, le dijiste al trabajador, o sea, vamos a terminar. Esto es como, vamos a empezar, pero terminamos pero, desde el inicio, ¿verdad?
Andamos,
o sea,
pero no somos.
Somos, andamos, pero no somos.
Andamos, pero no somos.
Ajá. Ese de, ¿cómo era el término que usaban? Se me olvidó ahorita, pero en realidad. Pues es un tema informal, o sea, por así decirte, no es la formalidad de un indefinido, pero tiene que ser formal porque lo tienes que hacer. Cuando esa relación se termina,
dejarlo por escrito.
Claro, cuando esa relación se termina, tú tienes que pagar las prestaciones de carácter irrenunciable proporcionales. Si fueron 3 meses, proporcionales. Aguinaldo, bonificación anual, le hace bono 14, vacaciones proporcionales, pero no debes pagar indemnización.
Ok, y también el seguro social.
Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque de entrada tú le dijiste a esa persona, la relación laboral va a durar tanto. Okay. Entonces no le estás haciendo ningún daño, que es la naturaleza de la indemnización. Tú pagas indemnización cuando tú despides injustificadamente porque le hiciste un daño al trabajador.
¿Y cuándo lo puedo volver a contratar? ¿Cuándo se puede dar la otra eventualidad?
Cuando se dé el tema del el evento. Pero lo que nosotros nos recomendamos es que tú vengas y digas, ay, tengo esta eventualidad. Uh-huh. Al otro día tengo otra eventualidad. Al otro día que se termina, tengo otra eventualidad. Y entonces, cuando eso sucede, tú tienes esas eventualidades y no se puede volver a contratar. Porque si vuelves a contratar, significa que hay continuidad, ¿verdad?
Perfecto. Entonces, uh-huh. El primer gran error, por favor, es no tener contratos de trabajo en la primera contratación, ya ni le digo en las demás. Ajá. Así que hay una pregunta con respecto a qué pasa si ya contraté.
Ya, y no tenés contrato.
Y no tengo contrato. Que ahorita me acabo de enterar. ¿Y cuál estrés del tráfico? Así que vamos a hacer una pausa. Regresamos. Y pues estamos conversando con nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe, quien es socia fundadora y directora de Mundo Legal, y estamos hablando acerca de las primeras contrataciones, Heidi, y de las contrataciones. La pregunta que surge es, ¿qué pasa si ya contraté? ¿Qué hago?
Ya cometí el error.
Sí, o sea, ya estoy, ya, y ya he contratado. ¿Puedo hacer el contrato?
Sí, sí puedes. Mira, se pueden hacer tantos contratos como quieras. Hay personas que me dicen, Lick, pero mire cómo cambio el contrato. Ajá, si ya tengo un contrato hecho. Si no, si no tienes contrato y ya pasaron 3 años, 5 años o algo así, porque pasa, no pasa nada. Haces un contrato y yo he tenido la experiencia, te digo que cuando haces esos contratos, depende cómo digas y transmitas la idea a tus trabajadores. Porque vamos a hacer nuevos contratos. Entonces la gente dice, si me van a hacer un nuevo contrato, me tienen que indemnizar. Y pero porque te voy a indemnizar si lo que estoy haciendo es formalizando la relación y cumpliendo con una obligación laboral que tengo, porque si tú no presentas contratos de trabajo cuando te lo requiere el Ministerio de Trabajo, en ese momento puedes tener una sanción de 8 a 18 salarios mínimos, ¿verdad? Y entonces por no presentar contratos. Y entonces el punto importante acá, o de 2 a 12 salarios, dependiendo de cuál sea la falta que cometas. El punto es que sí lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es respetar el tiempo de antigüedad.
Claro.
Eso quiere decir, en la cláusula primera del contrato, cuando dice la relación laboral inicia...
No pones el día de hoy.
No pones el día de hoy. Si inició hace 5 años, pones el día 1 de abril del año 2019, ¿verdad? Entonces lo pones desde la fecha que inició, efectivamente. Y en eso hay que explicárselo a los trabajadores. O sea, no le estoy afectando su tiempo. Sí, pero es que, ¿qué pasa? Donde sí tendrías que indemnizar y donde sí tendrías que finalizar una relación en el momento en que tú estés cambiando las condiciones de contratación.
¿En qué sentido?
Si yo lo contraté para que fuera, no sé, conserje, por ejemplo, y ahorita lo quiero de mensajero, y cuando le voy a hacer firmar el contrato, le hago firmar el contrato y cambio las condiciones de puesto, de funciones,
etc. ¿Y si fue un ascenso?
Bueno, si fue un ascenso, genial, pero tienes que primero hacer tener el tema de saber que es un puesto que es mucho mayor, ¿verdad? Ajá. Nunca puede ser en decremento. O sea, siempre tiene que ser para mejora. Pero si tú haces cosas del contrato, que antes su horario de trabajo era de 8 a 5 y ahora la quieres poner que sea de 8 a 6 de lunes a jueves y los viernes de 8 a 4, ahí hay un cambio de condiciones. Entonces, ese cambio de condiciones sí requiere que tú finalices relaciones laborales y que inicies nuevas relaciones con nuevas condiciones. Y como el trabajador no está haciendo nada para que lo despidas o para que finalice la relación laboral, en ese caso tienes que indemnizar.
Ah, ok. Cuando dices que le estoy disminuyendo
sus condiciones
laborales.
Y si tú ya tienes un contrato, pero por ejemplo, ¿yo qué hago? Cuando yo llego y empiezo a asesorar una empresa, muchas veces ya tienen contratos hechos. Y yo los evalúo y digo, no, el contrato no funciona, no sirve. Entonces,
lo sacó de una caja de cereal.
Venía en la promoción de los Doritos. Y entonces el tema es, no sirve, hacemos nuevos contratos. Y entonces cuando hacemos nuevos contratos, está bien, no pasa nada. Haces los nuevos contratos y... obviamente respetas la antigüedad, respetas las condiciones o las mejoras, ¿verdad? Y en base a eso, entonces ya registras el contrato.
Ah, ok. Entonces lo que estoy haciendo es plasmar la realidad en el papel. Tengo mensajes, nos pueden mandar mensajes al 45, gracias por mandarnos mensajes por WhatsApp al 4585-4280, 4585-4280, ese es nuestro número en WhatsApp, y también lo puede hacer a través de nuestras redes, Facebook, YouTube, que aquí Alejandro está presto y dispuesto. Que por cierto, no te veo el micrófono, Alejandro, ¿eh? A ver, bueno, entonces, gracias por mandarnos este mensaje, a Álvaro, y gracias, Alejandro, por hacérnoslo llegar. Muchos contratos freelance son muchas veces más certeros que los empleos presenciales. ¿Hay contratos freelance?
Pero el freelance es otro tema. O sea, el freelance, entiendes tú que un contrato freelance no es un contrato laboral. El freelance es una persona que tiene...
¿Debo hacer contrato?
Sí, porque es una prestación de un servicio.
Ah, ok.
¿Verdad? Y entonces el tema es que tienes que hacer el contrato para que no se convierta en una relación laboral.
Para empezar, empecemos a definir. Para los abogados laborales, ¿qué es freelance?
Porque mira, freelance en realidad lo que tú entiendes es una contratación que efectivamente no va a estar regida bajo las mismas condiciones de una contratación laboral. Un horario, un lugar de trabajo específico. Lo que el freelance da es un resultado.
¿Como los asesores?
Como un asesor, más o menos. El freelance te permite, en realidad, tener esta contratación donde la persona tiene esa libertad, ¿verdad?, de prestar su servicio en el momento que pueda. Tú contratas un servicio y esperas un resultado. Eso es lo que es. La contratación laboral es más, un poquito más antigua, es un poco más cerrada. Uh-huh. La contratación laboral, evidentemente, es el hecho de reconocer que va a haber un jefe, hay horarios, necesitas que se cumplan ciertas funciones en ciertos tiempos, de ciertas maneras, etcétera. Y entonces, evidentemente, lo malo es manejar relaciones freelance y no pagar y hacerlas laborales. O sea, las documentamos y las creemos freelance cuando en realidad son laborales.
Ah, ok.
Uh-huh. Ese es el problema.
Camina como pato, tiene plumas, nada como pato, pero decimos que es otra cosa.
Que decimos que es cocodrilo y no lo es, ¿verdad? Entonces, al final, ese es el tema que creo que tienes que diferenciar. Yo siempre he dicho con mis clientes, y es que tú tienes que tener claro cuál es tu chip. O sea, si tú quieres tener una relación laboral, métete el chip de una relación laboral. Uh-huh. Si tú quieres tener una relación de servicios, tienes que tener un chip de servicios. Y es como tal cual me contratas a mí. Yo pongo el ejemplo. Uh-huh. Y hasta ponía el ejemplo y me molestaban. Porque mira, incluso aquí traigo mi Yeti. Entonces es como, yo voy a las reuniones, yo llevo mi computadora, yo llevo mi lapicero, yo llevo mi agenda, llevo mi iPad, llevo mi todo. O sea, y hasta llevo mi café. O sea, no me necesito que me den café. Todos los recursos son míos. No necesito ningún recurso de la empresa para poder ser. Y es más, si ellos me piden, yo llego a su empresa. Y si no, pueden venir a mi oficina, ¿verdad? A mí no me pueden hacer llamadas de atención. A mí no me pueden decir, a ver, Heidi, lo que pasa es que no me... Se le llama la atención en virtud de que usted vino 15 minutos tarde a la reunión. No, en todo caso, si no les parece mi servicio, me dejan de contratar y that's it, se acabó, uh-huh. ¿Verdad? Pero lo malo es que a veces queremos manejar relaciones de prestación de servicio, pero queremos ser el jefe, el que controla, el que pone horarios, el que da todas las herramientas, el que... Entonces hacemos todo un disfraz laboral cuando en realidad queremos hacerlo. Fingimos que es una relación mercantil o civil, cuando en realidad lo que estamos haciendo es una relación laboral. Y cuando yo le digo a las personas, a ver, entendamos que esta no es una relación mercantil, es una relación laboral. Cuando les digo cómo deberían de manejar la relación mercantil, no les gusta. Porque dicen, no, porque no lo puedo controlar. No, porque no puedo hacer esto. No, porque entonces váyase a una relación laboral.
Necesito que venga a la oficina. Por
claro,
ejemplo,
necesito un horario.
O necesito que esté conectado. Esa sería mi otra pregunta. No hay que confundir el tema de presencial y virtual. Igual hay una relación así laboral, aunque sea alguien que está virtualmente.
Es porque es un teletrabajo.
Entonces, eso no lo confundamos.
No lo confundamos. El teletrabajo es solo el lugar de la prestación del servicio. Cambia y tienes que hacer un contrato de teletrabajo. O sea, si la persona va a tener teletrabajo, tiene que haber un contrato donde se especifique que él va a trabajar desde su casa y que los horarios que se va a conectar son tales, o si tú no quieres que tenga un horario, pues que las funciones son tales y los resultados que tú esperas son tales, ¿verdad? Y que si esos resultados no se dan, pues tú puedes llamar la atención, pues porque normalmente en teletrabajo la computadora la da el empleador, uh-huh. El celular lo da el empleador y a veces hasta cubren como el tema del internet del trabajador. Cuando entró todo este tema del teletrabajo, la Organización Internacional del Trabajo hasta solicitó que se viera si las condiciones de salud y seguridad ocupacional eran ergonómicamente las adecuadas. Si el trabajador tenía la silla adecuada, el escritorio adecuado, porque normalmente a veces la gente no tenía ni un escritorio y en la cama, ¿verdad? O en la cocina donde estabas o en tu comedor.
En tu comedor, sí.
¿Verdad? Y entonces lo que pasa es que con el tiempo, en países más avanzados, como lo piensa la Organización Internacional del Trabajo, obviamente las sillas son para que tú puedas pasar sentado, la altura de del escritorio es la adecuada, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, obviamente sí se tenían que buscar cuidar todos estos elementos y debe haber un contrato, aunque sea un contrato a distancia, es decir, un teletrabajo. También tienes que contratar y entregar equipo, porque ¿qué pasa si el trabajador ya no regresa ahí tu computadora? Y tu celular, ¿me entiendes? Entonces todo eso tiene que ir por escrito.
Y lo mismo pasa con el tema de híbrido.
Porque
hay trabajos donde van un día o dos días a la oficina y el resto es en teletrabajo. Entonces igual en un contrato laboral se establece si va a ser un formato híbrido.
Así es. Tienes que poner las reglas del juego, cómo se va a dar lo híbrido y cómo se va a dar cómo hacerlo teletrabajo y cómo va a ser lo presencial, ¿verdad? Tienes que saber qué días viene, si son días rotativos y no se fija un solo día, ok, de acuerdo, pero tienes que tener claro que cuando se les solicite que se presente a la oficina, tiene la obligación de presentarse. No se puede, no te puede decir, ay no, porque como yo también estoy en mi casa, discúlpeme, pero yo no llego. No, ¿verdad? Tienes que dejar las reglas del juego bien, bien claritas. Y otra cosa muy importante es que yo sí creo que, sabes, que el teletrabajo es una gran bondad. Con estos tráficos de ahora, de verdad es una gran bondad, pero no todo el mundo está hecho para un teletrabajo, ¿verdad?
Sí.
Hay personas que las mandas a teletrabajo y se sienten de vacaciones, ¿verdad? Y entonces tú dices, no funciona un home office, o sea, no funciona para todo el mundo. Hay personas que en home office son súper productivas, pero entonces tú tienes que empezar a analizar también quién es una persona, un trabajador, que tú dices, aquí sí definitivamente estoy teniendo un trabajador que me va a servir tenerlo en home office. Y hay tareas que son hechas para home office y otras que no. Por ejemplo, uh-huh. Yo tengo una procuradora, nada me sirve la procuradora de home office. O sea, ¿qué va a hacer ahí? Yo la necesito en los lugares para que vaya, ¿no? Eso tienes que evaluar. ¿Y sabes qué otra cosa más importante y que creo que se me pasó decirte cuando hablábamos de la primera contratación uh-huh. o de las contrataciones en sí? Es que antes de lo legal, tienes que hacer una buena gestión. Porque la mayoría de los errores que se cometen se dan en la selección y contratación.
Bueno, sí, es eso.
¿Verdad? Yo te lo puedo decir después de muchos años de experiencia. Yo creo que te contaba esa experiencia. Yo antes era solo abogada laboralista y veía tal cual, así como caballito, ¿verdad? O sea, contratar, amonestar, despedir. That's it. Pero luego entendí que las decisiones de un abogado laboralista influyen en la cultura organizacional y en el clima laboral. Entonces, luego, pues ya haberme especializado después en derecho laboral tal cual y seguridad social, fue que empecé a estudiar la maestría y el doctorado en derecho laboral, administración y la gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque al final, ¿sabes cuál es el error más grande? ¿Cómo puedes saber que una relación va a terminar bien o mal? Desde el momento de la contratación, desde el momento de la selección del personal. Muchas veces la gente tiene una necesidad claro. de un trabajador, pero ni siquiera sabe qué está buscando.
Y la persona también necesita de un trabajo.
Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no sabes qué estás buscando. A veces dices, necesito un asistente. Ok, ¿qué va a hacer tu asistente?
Asistirme.
Que me asista. Ok, ¿cómo te asiste? ¿Verdad? O sea,
que me lea el pensamiento.
Exacto. Y te juro que aunque lo digas de broma, es en realidad. Y la gente lo despide por no leer el pensamiento, ¿me entiendes? Entonces, primero saber qué estoy buscando y tener claridad. ¿Cómo puedo tener esa claridad? Primero conociendo a mi empresa, qué tipo de empresa tengo, cuáles son mis valores, hacia dónde voy, cómo pienso llegar, en dónde me miro en 5 años, dónde estoy hoy, etcétera. Entonces tienes que sumar a tu equipo gente que se sume a ese ADN de tu empresa, ¿verdad? Y entonces que se sume al ADN de tu empresa, número uno. Número dos, tener claridad de cuál va a ser su perfil de puesto. Si va a tener gente a su cargo, si no va a tener gente a su cargo, si tenés qué habilidades blandas tiene que desarrollar, cuáles no son, qué te importa o qué no te importa, qué es negociable, qué no es negociable, cuáles son sus funciones, cuál es su objetivo principal del cargo, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú tienes este mapa, tú uh-huh. ya sabes lo que necesitas.
Ahora, Heidi, no sé si alguna vez te han dicho o si esa es una de las de los mitos o errores que se cometen, pensar que el contrato es una camisa de fuerza en cuanto al tema de las funciones.
Sí, la gente siempre me dice, cuando hacemos contratos, siempre me dice, licenciada, pero ponga todo. Es más, casi que tiene que respirar viendo a la derecha.
Y
al final lo que dice la clásica frase de estas funciones son enunciativas, más no limitativas, y el trabajador deberá desarrollar todas aquellas que sean inherentes a su cargo. Con eso dejas abierto un montón. Uh-huh. Pero dejas abierto, dices mucho y no dices nada, honestamente. ¿Verdad? Porque si la función no está específica, entonces no está específica, era lo que yo te decía. No es para que en el contrato las pongas todas. Yo uh-huh. en los contratos les digo a mis clientes, pongan las principales, pero desarrolla un perfil de puesto.
Okay.
Y sí, desarrolla lo detallado.
Que eso va más allá del derecho laboral, que es parte
del talento humano. ¿Por qué? Porque entonces, mira, esto te ayuda en dos cosas. Uno, es como que si las dos jugáramos un juego, y yo siempre pongo ese ejemplo y digo, si jugamos un juego y jugamos Bancopoli o Monopoly, y yo hablo italiano y tú no, y no sabes jugar Monopoly. Ellos sí sé jugar Monopoly. Las instrucciones están en italiano. Y te digo, bueno, aquí están las instrucciones. Empecemos a jugar. Yo me llevo tus propiedades, sí, y te voy dejando. Así te voy, pero mira.
Lo peor que la culpa que nadie te traidora me va.
Ajá, ajá. Y entonces te va a ir re malo. Entonces el punto es que cuando pasa eso, ¿cómo te vas a sentir tú? ¿Cuál va a ser tu sensación? ¿Va a ser una sensación de que es genial este juego? Tu sensación va a ser... pero es que ni siquiera me explicaron cómo jugarlo. Uh-huh. Y entonces Heidi empezó a ganar todo.
Sientes que es injusto, que no fue...
Completamente. No. Sientes que es injusto. Esas son las relaciones laborales. Está en chino las instrucciones o no las das. Y como no las das, esperas que las personas sepan qué tienen que hacer. Y además que lo adivinen, ¿verdad? Y si no lo hacen, lo que tú crees que tienen que hacer, los despides. Con justa causa. Esa va a ser una demanda laboral segura, segura, porque va a sentir que es injusto, ¿me entiendes? Entonces, por eso el contrato de trabajo y el descriptor de puesto son mega importantes para saber qué buscas, número uno. Número dos, para que no aceptes cualquier candidato. Casi que respira, sí, contratado. ¿Verdad? No, o sea, tienes.
Sabe leer y escribir.
Ajá. O sea, sabe leer y firma, listo, contratado. No, o sea, el tema es que tienes que tener claridad de qué buscas. Porque si tú sabes lo que buscas, entonces no vas a aceptar que lleguen personas a ti que no tengan esas cualidades, ¿verdad? Esas cualidades no pueden. Yo creo que hay cosas que se desarrollan, que son como de conocimiento, pero hay habilidades blandas que no puedes desarrollar, ¿verdad? Entonces, tomar en consideración eso para que tú puedas tener una contratación, una selección adecuada. Y de ahí tú regularizas tu buena gestión, ¿me entiendes? Uh-huh. Haces esta buena gestión y ¿qué haces? Lo documentas a través de un contrato laboral. Pero haces, para mí el contrato laboral debería de ser como la entrada a un parque de Disney. Que tú vas todo emocionado, ¡ay, qué emoción! Y no sé qué. Y te dicen, a ver, mire, pues aquí está su entrada. Y entonces en la entrada te dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer. No sé, dije, tu mapa, aquí usted tiene todas las atracciones. Puedes descargar una aplicación, puedes hacer esto, ta, 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 y te lo dejan todo claro. Entras emocionadísimo, ¿verdad? Pero los contratos normalmente son contratos que la gente ni entiende, son Biblias, ¿verdad? Y tercero, o sea, le dices al trabajador, pero eso está en su contrato, ¿en serio? O sea, y por favor no lo culpes, ¿quién lo recordaría?
Claro. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Entonces, uno de los primeros errores es no tener un contrato. Otro de los errores es no hacerlo aun cuando ya sabes que hay que hacerlo. Otro error es simular una relación de servicios cuando es una relación laboral. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Si tienes preguntas con respecto a la primera, segunda o tercera contratación o temas laborales, pues llama, manda tus mensajes al 4585-4280. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es socia fundadora y directora de Mundo Legal, experta en temas de derecho laboral. Y hablábamos acerca de los errores que se cometen en la primera contratación, pero ya vimos que no solo es la primera, sino que pues, en todas.
El error es recurrente.
Es recurrente, exacto. Y una pregunta, Heidi, entonces tú me decías, ¿sí se puede registrar el contrato aunque hayan pasado ya muchos años?
Sí, claro, puedes hacer un nuevo contrato.
Puedes hacer un nuevo contrato.
Tal vez ahí te corrijo, solo no registrarlo aunque hayan pasado muchos años, sino hacer un nuevo contrato.
Ah, okay.
Porque tienes 15 días para registrarlo después de que lo celebras.
Ese es el otro paso, porque puedo estar muy feliz que ya tengo mi contrato. Sí, aquí está mi contrato.
Sí, pero lo tienes que
pero
subir.
Pero nunca lo registré.
Lo subes, ahora hay un registro, se llama el RECIT, que es el Registro Electrónico de Contratos Individuales de Trabajo.
Y ahí lo tienes que...
Ajá,
crear. ¿Y ellos te regresan algo?
Te regresan una constancia provisional y ahora le llega la constancia provisional a ti y al trabajador a su correo.
Ah, perfecto. Entonces...
La buena suerte es que te lo inscriban definitivo.
¡Ah!
Porque ahora es que estamos peleando porque están poniendo miles de peros en el Ministerio de Trabajo. La nueva administración está un poco quisquillosa y en algunos temas sí no están apegados a ley, ¿verdad? Entonces hay que ir a discutir, a medio pelear el hecho de defender.
A defender lo que
defender
dice la ley.
Que pues, tú puedes hacer todo lo que la ley no prohíbe, siempre que no se violen los derechos laborales, evidentemente, pero si la ley te da opciones, pues ¿por qué no las vas a usar? O sea, lo que te comentaba en el corte comercial, o sea, no nos están dejando inscribir ahora contratos de confianza. y los contratos de, o más de confianza con trabajadores no sujetos a jornada. Y entonces que no, que tienes que ver mil cosas para eso. Entonces, si la ley establece, y es más, hay un acuerdo ministerial, un acuerdo gubernativo del Ministerio de Trabajo, que establece cuáles son los trabajadores que no están sujetos a jornada. Y ellos mismos los enlistaron y todo, y ahora que tú quieres inscribir esos contratos, te dicen no. ¿Verdad? Entonces, es otro tema.
Claro, es el famoso criterio de ventanilla.
El criterio de ventanilla.
Que uno se tiene que enfrentar. O sea que no solo no tengo contrato, sino no sé si me lo van a registrar.
Sí, pero si no te lo registran.
No se desanime, usted hágalo.
Hágalo, y si no nos llama.
Claro.
Para defenderlo.
Claro, y entonces te dan como una constancia provisional.
Te dan una constancia provisional y te dice que provisionalmente el contrato está mientras se analiza. Y luego ya te hacen una constancia definitiva, que es un código QR, que está el contrato acá y arriba tiene su código QR, y entonces ya con ese código QR queda inscrito definitivamente.
Dice, ¿qué pasa? Nos manda un mensaje, gracias a Mike. Dice, ¿qué pasa si uno trabaja con horarios, le dan recursos, PC, teléfono, pero no se firma contrato y después de 2 años lo ingresan a planilla? Ahora, ante el Ministerio de Trabajo, ¿cuánto tiempo lleva de tiempo y cómo lo puede demostrar ante el Ministerio?
A ver, cuando yo tengo una contratación, me imagino, entendiendo lo que Mike quiere decir, es que lo contrataron, pero no hicieron un contrato de trabajo, sino seguramente era por servicios o le pedían que facturara, etcétera, y hasta después de 2 años lo pasan a planilla, pues ahí hay varios errores que se cometen. Sí se puede hacer, pero tiene que hacerse bien, ¿verdad? Hay que finalizar esa relación, iniciar una nueva relación con otra empresa o con la misma empresa, pero que debe de cambiar las condiciones. Y además de eso, si se tienen todos los elementos de una relación laboral tal cual, pues sí existe. Yo se lo digo a mis clientes, ¿verdad? O sea, yo me dedico a asesorar a las empresas para evitar este tipo de cosas. Yo siempre he dicho que asesorar al empleador tiene muchísima más estrategia que asesorar al trabajador, porque el trabajador en sí ya está protegido por la ley. Y yo hasta hago la broma que cuando un trabajador llega al Ministerio de Trabajo, casi que todos salen a abrazarlo y ¡ay, pobrecito! Ay. Y cuando el juez es como el principio de tutelaridad, que está muy mal aplicado, pero pues es como ¡ay, sí! ¿Verdad? Y a mí lo que me gusta es entender la estrategia de cómo asesorar a empleadores para que cumplan la ley, porque mi idea no es que incumplan la ley,
claro,
sino que cumplan la ley, que hagan mejores, y que esta estrategia, lo que yo te decía, por ejemplo, Mike seguramente no se siente protegido, no se siente que hay una buena gestión de talento, etcétera, porque este cambio probablemente, y no te puedo decir que sea la empresa la mala, porque hay muchos trabajadores que dicen, yo no quiero X, a mí no me pongan una relación laboral, porque yo jamás voy a usar el X, yo tengo mi propio seguro y no quiero estar pagando X. Y yo les digo a mis clientes, sí, pero no se puede, o sea, esto hay que meterlos al X y es listo, o sea, aquí es la autoridad y la autoridad y listo, ¿verdad? Y entonces, a veces gente dice, es que me sale mejor lo sin pagar impuestos por medio de relación de facturación que por una relación laboral, el ISR es mucho más barato, etcétera, y entonces la gente lo pide, pero aunque se lo pidan, no lo hagan, ¿me entienden? Entonces,
o sea, hay que tener buenas prácticas laborales.
Completamente, y esta es una mala práctica laboral, el hacer que las personas facturen en algún momento y que esa facturación después la quieras convertir así como sin todo un proceso legal, laboral, a una planilla.
Como que no te conocí.
Ajá, como que no sabes de hate.
Como que no sé quién. Ahora voy a contratar a alguien y te
así
contrata
como,
a ti.
Tú facturabas. No saber de ti. Entonces, sí, ahora tú eres mi trabajador. No, tienes que saber que realmente tienes que hacer una buena transición. Que se puede hacer, se puede hacer. Pero si no se hace una buena transición, lamentablemente sí tengo que decirle a los empleadores que los trabajadores tienen hasta 2 años después de finalizada su relación laboral para pedir que se paguen las prestaciones que no se les fueron pagadas.
O sea, hay que dejar bien las cosas hechas para sí. Como tú dices, una buena gestión.
Así es.
Nos preguntan con respecto, si me cambian de jefe a uno de menor jerarquía, ¿es despido indirecto?
Obviamente sí. Si tú eres jefe y te ponen a un
puesto... No, te cambiaron de jefe. O sea, tenías, un jefe que era gerente. Vamos a ver, dice, si me cambian de jefe a uno de menor jerarquía.
Sí. Ah, no, lo que te está diciendo es que él tenía puesto de jefe y lo pasaron a uno de menor jerarquía.
Pues yo entendí, tú entendiste eso y yo sabes que entendí que me
cambiaron.
Que cambiaron
de jefe, ¿no? Sí, no, pero yo entiendo que lo cambiaron de jefe a uno de menor jerarquía. Si eso pasa, sí, es un despido indirecto, porque las condiciones han sido en menoscabo de su condición laboral actual. Es decir, lo ponen de jefe y lo pasan a un supervisor, por ejemplo, que fuera gerente y lo pasan a un supervisor, hay un despido indirecto. ¿verdad? Okay. Sí hay.
Lo que pasa aunque sea por, como siempre te dicen, reorganización.
No importa.
Igual, por ejemplo, si te despiden por reorganización, eso no te exime eso de pagar indemnización.
Claro, porque ¿qué culpa tiene el trabajador de que tú te reorganices? ¿Verdad? Ninguna. Yo creo que esta parte es importante. O sea, es un tema que en Guatemala está muy mal educado. La gente siempre piensa en su tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú quieres decirle a alguien, sí, no sé qué, sí, pero ¿y mi tiempo? Entonces, yo la pregunta que hago en esto cuando los trabajadores cometen muchas faltas y hay apercibimiento, se les ha hablado, se les uh-huh. da seguimiento, etcétera, y siguen cometiendo faltas, y me preguntan, sí, mire, lo voy a despedir justificadamente porque hice un buen procedimiento disciplinario y tengo todas las pruebas de que de verdad le hemos dado la oportunidad y usted no ha mejorado. Y me dicen, sí, pero mi tiempo, licenciada. A ver, ¿el primer mes que usted trabajó le pagaron? Sí. ¿El segundo mes? Sí. ¿El tercero? Sí. Ahí está su tiempo. O sea, el tiempo que invirtió le fue pagado. Usted me está hablando de la indemnización. La indemnización no es un derecho irrenunciable. Es un derecho que te ganas cuando te despiden injustificadamente. Pero si tú estás haciendo todo para que te despidan, ¿por qué te voy a pagar indemnización si el que me está haciendo daño eres tú a mí como empleador? Entonces, si eso pasa, entonces yo les explico. La indemnización es como si a usted lo despiden por reorganización, si lo despiden y tal vez hay gente que me dice, licenciada, pero robó, pero hizo no sé qué. Sí, pero usted no es un buen procedimiento disciplinario. Usted no puede despedir a una persona por la comisión de un delito tampoco. Hay que ver y te vas a las funciones del contrato de trabajo y ver cuáles incumplió, pero nunca vas a decir lo despido porque robó, porque eso no es legal. Entonces el punto es, si no haces un buen procedimiento disciplinario, así sea el peor trabajador, el peor, te toca pagar indemnización porque no hiciste un buen procedimiento disciplinario.
Ahora, ¿qué pasa en el caso hipotético que yo te decía? ¿Mi jefe era el gerente general o era el gerente del área? O sea, y me mandan con el, ahora mi jefe es el subgerente o mi jefe es jefe de área.
Eso no afecta en tu puesto, solo te cambian al director, pero el quien dirige tu puesto, pero no afecta tus condiciones laborales, excepto si el nuevo jefe, que es un menor de menor jerarquía, por ejemplo, empieza a maltratarte, exige cosas que no van de acorde, etcétera. Entonces tú también por eso puedes darte por despedido indirectamente. Lo que tiene que tener claro un trabajador es para darse por despedido indirectamente es que tiene que tener prueba, porque la prueba al despido indirecto no le corresponde al empleador, le corresponde al trabajador.
Ahí sí se invierte. Ahí sí es como debe ser.
¿Ese?
El que señala, porque por lo general es la prueba está invertida.
Sí, pero
ahora
la
es
carga
el
de
que
la prueba.
Ahora la carga de la prueba es por el que señala.
Por el que dice
si directamente. Si yo señalo, yo estoy acusando que es por eso, debo demostrarlo. En este caso.
Pero también hay otros casos, porque sí te quiero dejar claro que no es el único caso. Corte de Constitucionalidad ha establecido que existen otros casos en los cuales sí se da el tema de la inversión de la carga de la prueba. En las ventajas económicas, en la relación laboral y las horas extraordinarias. Estas tres cosas las tiene que probar el trabajador.
Ok, entonces, si yo trabajaba con el gerente y me mandaron con el jefe de área,
no pasa nada.
Mientras mi trabajo sea el mismo.
Sea el mismo. Y otra cosa importante
Que era lo que decíamos, que era al revés. Porque una vez dijimos que estaba de conserje y subió a mensajero.
Claro.
Un ascenso.
Es un ascenso.
Pero aquí
si era
mensajero y lo pasaron a conserje, ese
es
diferente.
Es un descenso.
Okay.
Es un descenso. Sí, ahí hay un despido indirecto. Otra cosa importante, te la iba a decir y se me olvidó.
Estábamos hablando de si lo cambian o no lo cambian, de si es el jefe.
Cuando hay un ascenso, es importante saber que hay periodo de prueba por ascenso. Y sabes que eso casi nadie lo sabe.
No, ¿sí?
Y este es un tip gratuito y muy bueno.
Anótelo aquí.
Y es que hay periodo de prueba por ascenso. La ley establece el periodo de prueba por ascenso.
¿No hay que documentarla?
Claro. Tú haces el ascenso todo. Mira, en derecho
pregunta
laboral.
Pregunta necia. Perdón.
En derecho laboral todo se documenta. Y ahora
ese ascenso se documenta y entonces ahí se establece el periodo de prueba de ascenso.
De tal manera que en el periodo de prueba de ascenso tú puedes decir que si el trabajador no funciona en el nuevo puesto, o sea, puede ser despedido sin que esto constituya un despido injustificado.
No es que regrese a su puesto.
Y
no
puede regresar a su puesto sin que eso constituya un despido indirecto.
Pero tampoco es obligatorio regresarlo al puesto,
no.
Porque tal vez ya contraté a alguien más también está en periodo de prueba.
Así es.
Va. Otra pregunta es que nos hacen es con respecto a, ¿qué pasa si me dijeron que tengo que reponer el lunes, martes y miércoles de Semana Santa, que lo van a reponer después del horario de trabajo y que son 25 horas?
A ver, primero, lunes, martes y miércoles de Semana Santa no es asueto.
Okay,
entonces, o sea, no habría que reponerlo, porque para el empleador que dijo que lo iba a reponer, tiene que leer un poquito la ley.
No. Yo como trabajador, me dice mi empleador que yo lo tengo que reponer, y entonces me imagino que disfruto. Los días.
Se fue y no tomó esos días. Lo que pasa es que, mira, pues...
Si no, los tomó como vacaciones.
Claro. Un tema claro es que los días de asueto de Semana Santa ni siquiera es miércoles mediodía.
Ah.
Es jueves. Jueves, y viernes entonces, y sábado.
Y entonces ese miércoles de mediodía, ¿qué onda?
Es porque tú eres bondadosa. Ajá, es jueves, viernes y sábado. Y entiende esto bien de sábado, porque para las empresas que son 24/7 y funcionan domingo, el domingo ya no es asueto.
O sea, de jueves a sábado.
El jueves a sábado son los asuetos de Semana Santa. Ajá. Y entonces, si una persona tomó lunes, martes, miércoles.
¿Y qué pasa? Perdón, voy a hacer aquí un paréntesis rapidísimo porque me quedé dando vueltas. Clink, 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 clink.
En el miércoles mediodía.
Sí, miércoles mediodía. Pim, pim, pim. O sea, ¿has visto esos pinball? Esas pelotitas de pinball que le pegan y va por todos lados. Pues así estaba mi cerebro ahorita. ¿Qué pasa si se lo has dado anteriormente?
Ya es un derecho adquirido. ¿Ya te fregas?
Sí. Va. Ok, entonces sigamos.
El tema es que estos días, por ejemplo, si él tomó estos días, pueden haber dos formas de tomarlo: a cuenta de vacaciones, permiso con goce de salario o sin goce de salario.
Ok.
Entonces, no, en Guatemala no existe el banco de horas. No existe, a ver, tú me das unas cuantas, me haces el depósito y yo te las reembolso de tal manera. Eso no se puede.
Ajá, o sea, es otra mala práctica.
Es una mala práctica decirle, ok, yo no vengo a trabajar lunes, martes, miércoles.
Pero se los voy a reponer.
Pero te lo repongo durante las noches de el lunes, martes, miércoles de la otra semana. O en toda la semana me voy a quedar 5 horas más. No lo hagan porque es una mala práctica. Guatemala no permite el banco de horas. Lo que va a pasar es que ese trabajador probablemente después cobre horas extras. Y tú le diste el permiso. Entonces deben de otorgarse con goce de vacaciones.
Como vacaciones.
Como vacaciones, con un permiso con o sin goce de salario. Los permisos, el empleador no está obligado a pagarlos. Si tú das un permiso, es decisión tuya. Si le dices, tienes el permiso, yo te voy a pagar esos días. Y si tú dices, tienes el permiso y no voy a pagarte esos días, no eres un mal empleador. Estás cumpliendo la ley.
Ok, perfecto. Entonces, entonces, si usted dio esos días o si usted disfrutó esos días, las opciones que tiene es tomarlo cuenta de vacaciones, un permiso con goce de salario o un permiso sin goce de salario.
Así
o sea,
es.
No estás obligado a pagar esos días.
No estás obligado a pagar esos días y no es la mejor práctica que te lo reponga.
No es la mejor práctica. Así que pilas pues y ya se enteraron. El miércoles mediodía no. Así que, ok. Nos mandan otro mensaje con respecto a si una persona, nos dice otro oyente, se estuvo prestando servicios con facturación por 3 años y luego lo contrataron en planilla de outsourcing. ¿Los 3 años como facturación entran como relación laboral?
Si lo cambiaron de sociedad como tal, lo que pasa es que ya prescribió su derecho, okay. ¿Verdad? Porque suponte que yo estaba para la sociedad A. Y entonces en la sociedad A estuve por facturación. Luego
años.
Me pasé a la sociedad B, que es de una outsourcing, que no es la misma de la sociedad A, ¿verdad? Me pasé a una sociedad B por medio de contratación laboral. Y entonces estos 3 años que no me pagaron prestaciones, etcétera, etcétera, yo tenía, a partir de que finalizó la relación laboral con la sociedad A, 2 años para pelear mis prestaciones de carácter irrenunciable, aguinaldo, bono 14 y vacaciones, que es bonificación anual, la verdad no me gusta decir bono 14, y 30 días hábiles para indemnización. Pero como esto ya lleva 3 años, 30, ya prescribió su derecho.
30 días hábiles para la indemnización y 2 para las
2 años para las prestaciones
irrenunciables. Y esto me lleva a la otra una pregunta que me surge con esto de los 2 años y los 30 días. Pensando en los 2 años, ¿cuánto tiempo se tiene? Porque, por ejemplo, temas fiscales te dicen hay que guardar la papelería por tanto tiempo. ¿Qué pasa con el tema laboral?
En el tema laboral, como no dice cuánto tiempo le tienes que guardar, muchas veces la defensa de los abogados es yo tengo la obligación, según el Código de Comercio y según temas fiscales, etcétera, de tenerla 4 o 5 años.
Ah, okay.
Pero entonces la guardo 4 o 5 años. Pero lamentablemente yo te diría, mejor utiliza los nuevos servicios de digitalización, ¿verdad? Que
¿y
no
es
estoy
válido?
Promocionando a nadie, porque no tengo ninguna empresa que promocionar en la digitalización. Pero... ¿cómo se llama? O sea, sí es válido. Es válido porque tú puedes sacar las copias, imprimirlas después cuando las necesites o incluso presentarlas en USB.
Ok, o sea, sí es válido digitalizar la información.
Sí, es válido, así es.
Y bueno, hay mucha gente que ya paga y entrega, no sé si se llama boletas de pago.
¿Electrónicas?
Electrónicas, y esto es
válido.
Es perfectamente válido.
Solo hay que tener claro que no tienen que ser el mismo formato una entrega de una boleta física. Tiene que cambiar.
Ah, ok. Uh-huh. ¿Y las boletas físicas se pueden escanear?
Así es, se pueden escanear.
Perfecto. Pues hemos hablado de varios temas y nos mandaron muchas preguntas, así que les agradezco a todos quienes nos mandaron sus preguntas porque pues enriquecen el programa. Así que gracias por mandarnos sus preguntas y qué bueno que aprovecharon aquí a la experta en derecho laboral. Heidi, y en ese sentido, la administración nos dio unos minutos más.
¡Ah! Gracias.
Primero, antes de que terminemos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Estás publicando? ¿Estás poniendo información sobre lo que estás haciendo? ¿Sobre consejos en temas laborales? Cuéntanos qué estás haciendo.
Claro, fíjate que la verdad es que nos hemos adaptado al mercado y la verdad es que yo creo que ya no podemos ser abogados como de la vieja escuela, ¿no? Uh-huh. Ahora nosotros estamos en todas las redes sociales y lo que hacemos es cada semana publicamos videos donde damos ciertos consejos laborales a tomar en consideración respecto, obviamente van dirigidos al empleador porque es nuestra área de asesoramiento y no es discriminación, quiero que quede claro. Ajá. Porque ya me han dicho que soy una abogada discriminadora porque no defiendo trabajadores, por el contrario, yo lo que quiero hacer es que las empresas sean tan buenas en su gestión y la regularicen que no hayan trabajadores demandando, porque van a ser empresas altamente productivas a través de trabajadores felices, ¿verdad? Y con reglas claras. Entonces, pues tenemos estas publicaciones, estamos a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como Mundo Legal Guatemala, y creo que estamos en LinkedIn y ¿en cuál era la otra? En TikTok, como Mundo Legal GT. Okay. ¿Verdad? Y entonces ahí pueden encontrar videos, pueden encontrar incluso los programas de aquí se han cargado, conferencias que he dado, etcétera. Entonces, pues si necesitan algún tip ahí como empresarios, pues van a encontrar varios.
Sí, yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con alguien que estaba buscando trabajo y escuchando tu programa pudo desarrollar un tema que le habían pedido.
No te creo. Que me alegra, de verdad.
Así
me alegra
es.
Mucho, sí.
Entonces, pues aquí también quedan los programas y te pueden encontrar como Mundo Legal. ¿Y el sitio?
El sitio es www.mundolegalgt.com. O sea, en redes aparecemos como Mundo Legal Guatemala o Mundo Legal GT, ¿verdad? Uh-huh. Mundo Legal Guatemala es separado y Mundo Legal GT es junto, y ahí estamos en todas las redes sociales, ¿verdad? También tenemos, pues obviamente, si quieren llamar a la oficina, al PBX 2335-3455.
¿Verdad? Excelente. ¿Con qué te gustaría concluir, Heidi, después de todo lo que hemos hablado?
De todo lo que hemos hablado. Mira, el derecho laboral es uno de los derechos más bondadosos, creo yo, porque al final regulariza relaciones humanas. Yo me recuerdo que cuando empecé a estudiar derecho dije, yo no quiero dedicarme a familia porque eso es pasional. Resulta que derecho laboral es más pasional todavía, y porque regulariza relaciones humanas. Mi consejo es el mayor capital que tiene una empresa son sus trabajadores. Entonces hay que hacer una buena gestión, pero no utilicen nunca formatos, porque yo siempre pongo el ejemplo y digo, mi vestido no te queda a ti. Uh-huh. Entonces no utilices el mismo formato para todo. Haz un tacuche hecho a la medida. Y así debe ser el derecho laboral. El derecho laboral solo debe ser que regularice la buena gestión que haces. Vas a gestionar a un contador de una manera, a una secretaria de otra manera, a un mensajero de otra manera, etcétera. Y regulariza cada una de estas gestiones. Regulariza realidades. No utilices letra muerta y formatos, regulariza realidades, y puedo apostarles, primero, que van a ser relaciones laborales muy efectivas, segundo, que van a tener trabajadores mucho más felices y comprometidos, y tercero, que si los demandan, pues no van a ganar, ¿verdad? O sea, no va a ganar el trabajador, no van a perder ustedes como empleadores, porque van a tener toda esta buena gestión que regulariza una realidad.
Y además, si les hacen una visita de esas que no uno no quiere.
Exacto, que están de moda ahorita.
Que están de moda en el del Ministerio
de Trabajo.
Entonces tiene toda la información necesaria.
Cero sanciones.
Y entonces, en lugar de, además de todo, es costo efectivo. El beneficio es muy, muy grande, ya hablaste del tema de productividad, pero también no estar dando dinero por temas de multas.
Sabes que a mí me preguntan a veces, ¿cuánto cuestan sus servicios? Y yo le digo, cuando a veces me dicen, ¿qué caro? No, pues no es caro. Caro en relación a, ¿verdad? Yo siempre digo, es que este no es si es barato o caro. Usted no vea el precio, vea el valor. Y yo les digo a mis clientes, hagamos cuenta deme el caso de su trabajador más antiguo. hagamos su indemnización y sus riesgos. Solo con la mitad de la indemnización de él ya pagaron un año de mi asesoría, ¿verdad? Entonces, a veces las personas dicen, no, no invierto porque es muy caro. No, el problema está... O una sanción. Acabamos de defender una sanción que me impuso el Ministerio de Trabajo y eran 275 mil quetzales. Imagínate que te imponga una multa de ese tamaño ahorita.
Sí, no, y a veces hay multas que te hacen cerrar el negocio.
Sí, o una demanda. Realmente yo he defendido, es decir, que cuando empecé defendí una demanda de un trabajador, era por más de 1,000,000 y algo, y me decía el gerente, negociemos porque usted me está haciendo quebrar el negocio. Porque obviamente estando del otro lado sabes cómo atacar del lado del trabajador, pero evidentemente pues ya no lo hago, pues verdad, pero sí, sí creo que una demanda de un trabajador puede hacer quebrar cualquier negocio.
Así que es mejor tener buenas prácticas laborales. Así es. Buenas prácticas Así laborales. Es. Ya hemos publicado en Facebook, está ya publicado el sitio de mundolegalgt.com, así que si están interesados, ahí lo pueden tener. Así que comparta esta transmisión, compártala con sus socios, con sus compañeros, con sus colaboradores, para tener buenas prácticas, porque no solo redunda en evitarse problemas con el Ministerio de Trabajo, sino además en el tema más importante, que es la productividad a través de nuestros colaboradores. Muchísimas gracias.
No, a ti, María Dolores, siempre es un gusto estar contigo.
Igual. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, que tengan un excelente tarde y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.